Esta primera, la verdad es que cuando falta gente, luego se van los niños y nos quedamos cuatro. En la primera serie de estudios sobre el patriarca Abraham, sobre Abba Abraham, como lo llaman los hebreos, vimos un poco acerca de los orígenes, ahora vamos a ver un poquito. Y en este segundo aparte vamos a viajar con Abraham, con su familia, con Taré, con Nacor, con Lot, hacia una ciudad, desde el lugar de origen, o supuestamente el lugar de origen de nacimiento de Abraham, hasta otro lugar en el norte, que es la tierra o la población de Harán. Dice la Escritura, dice, y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Es decir, hicieron un alto en el camino, no fueron hasta la tierra de Canaán. Eso lo veremos en el próximo estudio. Ahora, de momento, vamos a hacer juntamente con ellos este viaje. ¿Qué hemos visto hasta ahora de Abraham? ¿Qué recordáis que hemos visto, que vimos hace un mes más o menos de Abraham? Es el padre de la fe. ¿Qué más? Tenía hermanos, ¿no? ¿Cómo se llamaban los hermanos? Nacor. Y la población a la que iban tiene el mismo nombre, Harán. Nacor y Harán. ¿Qué más vimos acerca de el padre Abraham? Era hijo de Taré, ¿verdad? Hemos leído que Taré o Teraj cogió a sus hijos, cogió a su nuera, cogió a su sobrino, hijo de Harán, y se fueron hasta esa población, desde Ur de los Caldeos. También vimos que Dios cambió el nombre a Abraham, aunque esto ya lo veremos también cuando toquemos esa parte de cómo Dios cambia el nombre a Abraham de Abraham a Abraham y cómo cambia también el nombre de Sarai a Sara. Ya lo vimos en una vez anterior, ya hace unos meses, cómo el nombre de Abraham o Abraham significa padre enaltecido y como Abraham, que algunos dicen que es posible una abreviatura del nombre Abrab Hamón, aunque Hamón decíamos, ¿verdad?, que nos recordaba a nosotros a otra cosa, a ese jamón, esa pata negra que tenemos aquí de cerdo ibérico en España, y que significa padre de grandes multitudes. También veíamos que Abraham estaba casado con Sarai y que, según los eruditos judíos, Sarai, incluyendo a Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo, Sarai no era otra que Yisca, la hija de Nacor. Según el Talmud también, o como leíamos también en Génesis 20:12, que el propio Abraham, tanto cuando va a tierra de los filisteos como cuando va a tierra de Egipto, dice, es mi hermana, cosa que no era del todo cierta, pero bueno, pues tampoco era del todo falsa. La creencia, dentro de la creencia musulmana, es más verdad que dentro de la creencia judía, porque si bien la creencia judía identifica muy claramente en el Talmud y en otros lugares a Yisca con Sara, sin embargo, en la tradición musulmana lo que dicen es que Sara era hija de una mujer posterior de Taré y por lo tanto era realmente medio hermana de Abraham, tal y como él dice en Génesis 20:12. También veíamos que la fecha de nacimiento de Abraham, claro, todo esto es mediante historiadores, mediante suposiciones, porque no podemos saber 4.000 años después realmente cuándo fue el nacimiento real, la fecha de nacimiento real de Abraham. Entonces, se barajan aproximadamente un amplio rango de unos 300 años del el posible nacimiento de Abraham. Todo eso es lo que vimos en Abraham, los orígenes, en el anterior estudio. Y también recordad que veíamos o mencionábamos acerca de un libro apócrifo. No está este libro dentro del canon hebreo, tampoco está en las Biblias católicas, pero es un libro que se menciona en dos ocasiones explícitamente diciendo el libro de Jaser y en una ocasión en el Nuevo Testamento en Timoteo cuando Pablo habla de Janes y Jambres. Realmente estos nombres de estos sacerdotes egipcios provenían de este libro de Jaser. En Josué y en Primera de Samuel son los otros textos donde nos hace mención de este libro. Y vamos a ver una mención también a este libro de Jaser. Bien, pues hasta aquí es lo que vimos en el último estudio. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a ver cuál es ese lugar de nacimiento de Abraham y ese viaje que hace con su familia hasta la tierra de Arán. Vamos a ver algunos datos geográficos, históricos de la época, juntamente con textos bíblicos. Ur Kasdim es el nombre, lo veis arriba en hebreo, es el nombre que la Escritura nos menciona como lugar de nacimiento de Abraham, del patriarca Abraham, Ur Kasdim, que después se tradujo como Ur de los Caldeos. Pensad una cosa. Moisés se supone que fue el que escribió el Pentateuco, los cinco libros. Cuando Moisés escribió estos libros, Abraham hacía, dependiendo también de la fecha que consideremos de Moisés, hay también dos fechas que se barajan, más o menos 1400 y pico bajo el reinado de Seti I o en 1200 y pico bajo el reinado de Ramsés II como rey del Éxodo. Pero como poco podríamos hablar entre 400 y 600 años de diferencia entre que Abraham habitó en esta tierra y la época en que Moisés escribió el Pentateuco. En esa época, la lengua en la cual Moisés escribió el Pentateuco no es esta lengua cuadrada o esta escritura cuadrada del hebreo moderno, sino era una escritura mucho más antigua que se llamaba paleohebreo y que ya en alguna vez posterior os hablaré acerca de esto porque hay cosas muy interesantes. Hay cosas como que entendemos de dónde viene realmente en hebreo la palabra padre, la palabra madre, la palabra hijo, la palabra hermano, cosa que para nuestros conceptos occidentales son conceptos, si queréis, de filiación, pero como mucho más abstractos. Pero cuando vamos a lo que se llamaba la lengua proto-cananea, posterior paleohebreo, entendemos mucho más el por qué los hebreos ponían esos nombres y qué era lo que implicaban. Pero ahora, de momento, simplemente nos vamos a quedar en ese nombre de Ur Kasdim, en esta lengua, llamemos, más cuadrada, más moderna. Dice el libro de los Hechos, este texto también le veremos de otra manera en el próximo estudio, cuando viajemos de nuevo con Abraham, pero en esa ocasión será de Aram hasta Canaán. Dice Hechos 7:24, palabras de Esteban antes de que fuera lapidado, dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. De momento, quedaos con la aparente incongruencia que hay entre este texto y el texto donde dice que Taré murió a la edad de 205 años. Quedaros, digo, con esa aparente incongruencia y vais a tener que esperar, a no ser que lo busquéis vosotros, 3 semanas o 4 semanas para ver que no hay tal incongruencia, sino que tiene un significado. Hoy vamos a ver también algún... vimos acerca del libro de Jaser, y hay otro libro que este no se menciona en la Escritura, que pertenece también a la apócrifa hebrea. Parece ser que es un libro que se escribió, podríamos decir, a finales del siglo III, durante el siglo II, antes de la Era Común, antes de Cristo, y que se llama el libro de los jubileos. Este libro, o fragmentos, concretamente 14 fragmentos de este libro, fueron descubiertos cuando fueron descubiertas en el año 1947 por esos dos pastores, las cuevas de Qumran, al norte del Mar Muerto. Recordáis que los descubrimientos, yo digo que para Dios no hay casualidades, hay causalidades, y la casualidad quiso que una cabra se escapara, se extraviara, y uno de esos pastores, buscando las cabras, pues tiró una piedra a una de esas cuevas para ver si estaba dentro la cabra que se les había escapado, y entonces cuando esa piedra chocó con algo, sonó un sonido como de un recipiente. Entonces aquel muchacho entró y vio que había unas ánforas. A partir de ahí y hasta el año 54-56 fueron descubriendo diferentes cuevas en aquel lugar emplazado al norte del Mar Muerto, o el Mar de la Sal, como se conocía antiguamente. Este libro de los jubileos, de autor desconocido, como digo, posiblemente escrito en el segundo siglo antes de Cristo, se llama así porque, si recordáis, no lo vamos a leer, pero si recordáis, en Levítico 25 nos habla acerca de lo que significaba el año de los jubileos o del jubileo para el pueblo de Israel. Era un año santo, un año sagrado, un año que se daba cada 50 años. Cada 50 años, ese año sagrado, era un año donde no podían sembrar, donde vivían de lo que la tierra daba, porque el Señor proveía durante 2-3 años para que ellos, sin sembrar ese año, pudieran recoger, pudieran alimentarse. Era un año donde si otro israelita, si estaba sirviendo como esclavo a otro israelita, ese israelita que durante X años había sido tu amo, tu dueño, tenía la obligación de liberarte. Si te habían comprado una casa, un terreno, con algunas excepciones, pero estabas obligado también a liberar y a devolver esa casa. Es muy interesante leeros Levítico 25 porque hay cosas muy interesantes acerca del año del jubileo. Hay algo que es muy, muy impresionante en ese texto, y aunque me aparte un poquitín, pero dice el Señor que la tierra es suya en ese texto de Levítico 25. Hermanos, la tierra no nos pertenece. No nos pertenece. Como no nos pertenece nada. Es que todo es de Dios. Y cuando estaba preparando el estudio, me vino a la mente ese texto, esa carta larga, que en el año 1854 el presidente de Estados Unidos de aquel entonces, Franklin Pierce, mandó una oferta a una de las tribus Seattle. Seattle es uno de los lugares dentro del estado de Estados Unidos, de Washington. Y entonces aquel hombre envió una oferta a aquella tribu diciéndoles que les quería comprar la tierra. También os invito a que leáis esa carta de contestación de aquel jefe Seattle, porque entre otras cosas, lo que aquel hombre le decía al presidente de los hombres blancos era que la tierra no pertenecía a nadie, igual que leemos en Levítico 25, que la tierra era del Creador, decía aquel jefe indio. Le decía, ¿podrás tú comprar o vender el cielo? ¿Podrás comprar o vender el calor de la tierra? La tierra no pertenece al hombre, decía este jefe Seattle. Es el hombre el que pertenece a la tierra. Es muy, muy bonito y de alguna manera antecede bastante a todo lo que hemos estado haciendo el hombre blanco durante todos los tiempos posteriores. Buscadlo en internet, buscar simplemente Washington, jefe Seattle, y os saldrá la carta al completo. Pues este libro de los jubileos se llama así porque precisamente su forma de redacción se trata de periodos de 50 años dividido en 7 septenarios, es decir, igual que hace el libro de Levítico, hablando acerca de los 7 periodos de 7 años, 49, y al 50 año, pues es el año santo del jubileo. Dice uno de los textos de este libro, hablando de este periodo, dice, un hijo de Keset construyó Ur de los caldeos, a la que dio su nombre y el de su padre. Se fabricaron estatuas de fundición. Recordáis que en el último estudio hablábamos de, en el libro de Jaser, cuál es la tradición talmúdica acerca de qué pasó con Abraham, de cómo el rey Nimrod quiso matar a Abraham cuando los adivinos, los magos, le dijeron que iba a ser alguien especial y que iba a poseer la tierra. Pues dice este otro libro, el de los jubileos, dice, se fabricaron estatuas de fundición y adoraba cada uno a sus ídolos metálicos. Comenzaron a hacer esculturas e imágenes impuras y los malos espíritus los ayudaban induciéndoles a cometer pecado e impureza. En el libro de Jaser dice, y Teraj o Taré tomó a su hijo Abram y a su nieto Lot, el hijo de Aram, y Sarai su nuera, la esposa de su hijo Abram, y todas las almas de su casa, y fue con ellos desde Ur Kasdim hasta la tierra de Canaán. Y ellos vinieron hasta la tierra de Arán y permanecieron allí porque era extremadamente buena para pastar y suficientemente extensa para aquellos que los acompañaban. Un poco más acerca de la tierra de Haram o Arán o Harram veremos en el próximo estudio cuando partamos nuestra nueva aventura desde ese lugar. De nuevo vamos al libro de los jubileos y en esta misma referencia dice, entonces Taré salió de Ur de los caldeos con sus hijos para ir a la tierra del Líbano y al país de Canaán y se estableció en Harrán. Abraham moró con su padre Taré en Harrán durante 2 septenarios, es decir, durante 14 años. Se dice que Abraham y su familia, al nacer en Ur de los caldeos, Ur Kasdim, eran de la tierra de Mesopotamia. Mesopotamia es una palabra griega que significa meso entre pótamos, ríos, una tierra entre ríos. ¿Alguno me dice qué 2 ríos puede estarse refiriendo? El Éufrates y el Tigris. Tigris y Éufrates, son los 2 ríos a los cuales hace referencia el nombre de Mesopotamia, Tigris y Éufrates, esos 2 ríos que van hacia el mar desde lo que se llamaría la Baja Mesopotamia. Mesopotamia estaba dividida en aquel entonces en lo que podríamos llamar la Alta Mesopotamia y la Baja Mesopotamia. La Alta Mesopotamia, con ciudades importantes como Asur, como Nínive. Nínive, ¿de qué os suena Nínive? ¿Qué profeta? Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Que quería ir a Nínive, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, Jonás, vete ahora mismo a Nínive y profetiza lo que les va a pasar. Y dijo Jonás, Señor, sí, Señor. No fue eso, ¿verdad? ¿Qué pasó con Jonás, hermanos? Fue desobediente. Porque sabía que el Señor tenía ¿qué? Misericordia. Él sabía que al final, si se arrepentían los ninivitas, el Señor los iba a perdonar. Es tremendo a veces lo que hacemos el ser humano, ¿eh? Dios es muchísimo más misericordioso que nosotros. Nosotros, vamos a los ninivitas, esos idólatras perdidos, íbamos a perdonarle nosotros. Como dijeron Santiago y Juan, hijos del trueno, los cebedeos, Señor, manda que descienda fuego del cielo y que los consuma. Eso somos nosotros, ¿verdad? Pero el Señor tiene muchísima más misericordia. La Alta Mesopotamia estaba habitada principalmente por pueblos mucho más belicosos, mucho más guerreros, por los asirios. Este pueblo, el pueblo era además una región mucho más montañosa, más fría que la Mesopotamia Baja, la Baja Mesopotamia. Recordad que fueron los asirios los que bajo el mando de Salmanasar conquistaron lo que en aquel entonces era el Reino del Norte, el Reino de Israel, Samaria, en el año 722 antes de la Era Común, y cómo ese mismo rey llevó cautivos a muchos de los israelitas, de esas 10 tribus y media que habitaban el norte, y cómo ese mismo rey y su sucesor Sargón mandaron venir de diferentes poblaciones a diferentes pueblos con los cuales se mezclaron con aquellos judíos, con aquellos israelitas de aquella época. Y andando en la historia recordamos Juan 4, ¿verdad? Jesús y la mujer samaritana, donde nos dice la Escritura que judíos y samaritanos no se trataban, que no se llevaban bien. Un poco la raíz fue en esta época donde diferentes pueblos vinieron, se mezclaron con esos israelitas de las 10 tribus del norte y después con los problemas también que tuvieron al regresar después a Jerusalén. La Baja Mesopotamia, sin embargo, era... Bueno, sigo poniendo el mapa. La Baja Mesopotamia era, sin embargo, una tierra más llana, más fértil, donde se dice un poco que surgió la cuna de la civilización en el Medio Oriente o en el Próximo Oriente, juntamente con Egipto, si nos vamos un poco más hacia Occidente. Recordemos, toda esa zona está, diríamos, mirando el mapa hacia la derecha y Egipto quedaría fuera del mapa, estaría más hacia la izquierda. Las gentes, los pueblos que habitaban la Baja Mesopotamia eran los sumerios, eran los acadios, posteriormente los caldeos, posteriormente los babilonios. Y eran pueblos, por lo menos durante el imperio sumerio y acadio, eran pueblos que se dedicaban no tanto a las guerras como a la cultura. Y se supone, es una de las dos teorías que vamos a ver a lo largo de esta mañana, se supone que ahí es donde nacieron, bueno, ciudades importantes, Ur, Babilonia, Nippur, fueron ciudades donde estaba en aquel entonces, en tiempos de Abraham, la cuna de la civilización, la cuna del conocimiento y del saber, en esa zona un poquito más, podríamos decir, oriental, por supuesto, si no contamos con Egipto, más hacia el oriente, hacia el occidente. Esto es un mapa del la actual Mesopotamia. La actual Mesopotamia, perdón, la antigua Mesopotamia es lo que actualmente llamamos Irak. Irak. Indudablemente estas ciudades ya no existen, hay ruinas en su lugar. Hay dos posibles emplazamientos para la ciudad de Ur. La tradición más extendida dice que Ur-Kasdim, Ur de los caldeos, está emplazada en Irak, Ur del sur. Y hay otra teoría que nos dice que está emplazada en lo que hoy es Turquía, al sureste de Turquía. La primera de las teorías, veis ahí la flechita abajo, que dice Ur, es la que vamos a desarrollar primero, juntos. Ur, vamos a ver ahora diferentes diapositivas. Ahí vemos algunos de los grabados, las ruinas de un zigurat. Sabéis que el zigurat es una pirámide escalonada. Vamos a ver alguna diapositiva posterior que originalmente, cuando se construyó esa pirámide escalonada, esa zigurat, tenía únicamente, podríamos decir, tres tramos, y que después, en el periodo ya muy posterior, aproximadamente en el año 600, fue elevada hasta siete. Recordamos la Torre de Babel, ¿verdad? En Génesis 11. ¿Qué fue la Torre de Babel, hermanos, sino un zigurat, posiblemente? Una torre escalonada donde el hombre quería llegar hasta los cielos. Dentro de estas culturas, y podríamos decir dentro de nuestra cultura moderna, aunque nosotros como creyentes evangélicos sabemos que este lugar no es la iglesia, es el local que utilizamos como iglesia para reunirnos, pero durante muchos siglos se ha pensado que la iglesia era el lugar. Pues en aquellas creencias antiguas construían casas donde habitaban los seres humanos, los hombres, y construían torres o construían pirámides donde se suponía que era donde habitaban los dioses, donde los dioses bajaban y donde los dioses era el centro, podemos decir, de adoración para esos dioses de la antigüedad. Uno de esos, el nombre en hebreo es Migdal, en torre, de donde viene el lugar de nacimiento de una de las mujeres peor tratadas del Nuevo Testamento, una de las mujeres peor entendidas del Nuevo Testamento, que es ¿quién? Migdal, Magdala, María de Magdala, María Magdalena. Ur del Sur, dice en el National Geographic que posiblemente data del siglo, perdón, del quinto milenio antes de Cristo, la construcción inicial o las ruinas más antiguas de esta ciudad de Ur, es decir, de hace 7.000 años, hermanos, se dice pronto, 7.000 años, pero no fue hasta mediados del siglo XIX y casi los comienzos, los años 20-30 del siglo XX, cuando realmente esta ciudad de Ur empezó a ser excavada, o sea, estuvo prácticamente 7.000 años, en los tiempos de posteriores a Abraham, esa ciudad, vamos a verlo también, quedó un poco ya destruida y no volvió a ser levantada. Un poco de culturilla, está situada al oeste del río Éufrates, en el actual Irak. Las ruinas se encuentran a 350 kilómetros al sudeste de Bagdad y a 16 kilómetros de la orilla del actual Éufrates. Pensad que a lo largo de todos estos años los cauces del río se han ido moviendo un poco, muchas veces más por causa del hombre de manera artificial que por causas naturales. Una de las ciudades más cultas y desarrolladas de la época. La escritura cuneiforme, es decir, esa escritura que se hacía en tablillas de arcilla con un pincelito, muy posiblemente nació en este lugar, en estos lugares de la Baja Mesopotamia, y seguramente en esta ciudad hacían cultivaban la escritura cuneiforme. Era también un buen puerto de mar como centro comercial. Aquí se adoraba y por eso podemos entender también, dentro de lo que es esta tradición de que Ur de los Caldeos se encontraba en este lugar, cuando veíamos hace unas semanas acerca de que Taré y su familia adoraban a dioses de aquella cultura. El principal era el dios, uno de los dioses más importantes dentro de la cultura sumeria, era el dios lunar Nannar. Este dios era adorado, venerado en este lugar como podríamos decir el dios máximo. También se le llamaba Sin, lo mismo que la misma palabra, curiosamente, que en inglés significa pecado. Sin, S-I-N. Y fue un dios que el pueblo hebreo, y ahí el que oiga entienda, empezó a llamarle El, plural Elohim. Este dios fue el dios lunar Nannar. Eran dioses falsos, claro, indudablemente. Eran dioses, eran esculturas, eran, como hemos leído antes, dioses de escayola, dioses metálicos, eran esculturas a los cuales estos pueblos adoraban. El de la derecha es la representación del dios Nannar o del dios Sin. Y el de la izquierda fue el que se supone que era el rey más importante, posiblemente, según diferentes teorías, durante el tiempo que Abraham nació y vivió en aquella época. Como en todo, siempre hay diferentes teorías. Y hay una de ellas que aduce el hecho del por qué Abraham y su familia, o Taré y su familia, se tuvieron que marchar. Posiblemente fue el llamamiento de Dios, eso es lo que nosotros vemos en la Escritura. Pero siempre hay mucho por detrás que la Escritura no nos cuenta. Haciendo un poco de sentido común, salvo que fuera un llamamiento de Dios es profeso y le dijera: mira, Abraham, sal ya y sal ahora de tu tierra y de tu parentela hacia la tierra que yo te mostraré. Hemos leído antes en el libro de los Hechos este llamamiento que el Señor llamó a Abraham estando todavía en Mesopotamia antes que habitasen en Harán. Posiblemente también porque era un centro de culto muy importante a este dios Nannar. Pero la verdad es que a veces dices: caramba, pues si yo estoy aquí a las mil maravillas, también quizás puede ser por lo que el libro de Jaser nos cuenta, de que Abraham, en esa rebelión contra su padre, quebrando, rompiendo a martillazos esas estatuas que el padre tenía y que el padre construía y a las cuales el padre adoraba, y esa salvación por parte de Dios de ese horno de fuego que veíamos también en el libro de Jaser hace unas semanas, puede ser que esa fuera la explicación también, si identificamos a este rey Ur-Nammu como el rey que nos dice la Escritura y que nos dice el libro de Jaser, identificándolo como el rey Nimrod. Esta era, desde luego, el periodo más floreciente de ese nuevo imperio sumerio, con este rey a la cabeza, Ur-Nammu. Sin embargo, un poco después, si pensamos en un nacimiento de Abraham un poco más tardío, no ya en el siglo XXI, sino en el siglo XIX-XX, ya las cosas no iban tan bien aquí. Había muchos pueblos rebeldes que venían de lo que hoy en día conocemos por Irán, que en aquel entonces posteriormente se conocería como Media, como Persia, y también del sur de la propia Mesopotamia. Esas poblaciones, esos pueblos también guerreros, empezaron a atacar estos, digamos, más pobladores más pacíficos que habitaban la Baja Mesopotamia y al final terminaron arruinando la ciudad de Ur. Y quizás también por sentido común, si nos olvidamos por un momento del pasaje bíblico, podríamos entender hoy está pasando, hermanos, en Siria. Cuando las cosas van muy, muy mal, cuando las cosas van muy mal, cuando hay guerra, cuando hay destrucción, cuando tu vida peligra, todas estas gentes, su pensamiento es emigrar a otro lugar donde no haya todo ese ambiente belicoso de guerra y donde tu propia vida peligra. Claro, todo esto, hermanos, es elucubración, porque no podemos saber exactamente, no vivíamos con Abraham y no sabemos qué sucedió hace 4.000 años, pero se barajan estas hipótesis, estas posibilidades de que o bien Abraham vivió durante este tiempo floreciente del rey Ur-Nammu, o bien vivió durante ese otro tiempo donde ya estaba aquellas regiones en un conflicto bastante peligroso para la vida de las diferentes familias, y ese fue el motivo que Taré tuvo para emigrar hacia el norte, hacia la tierra de Aram, al margen, por supuesto, de la propia voluntad de Dios. Este es un pequeño mapa donde nos habla de ese lugar Ur, en el sur, en Babilonia, y hasta el lugar de Aram. Aunque ahí pone que el total del viaje eran 577 millas, unos 800 kilómetros, hay mucha gente que opina que era más y que aproximadamente eran unos 1.000 kilómetros lo que distaba la ciudad de Ur al sur, en la zona de Babilonia, hasta la población de Arán al norte. Calculemos, hermanos, los que hacen la peregrinación a Santiago de Compostela caminan, los adultos, caminan entre 20 y 25 kilómetros por día. Un adulto, no un anciano, pero sí un adulto, cualquiera de nosotros, bueno, no sé, yo ya no sé, puede caminar, dice, unos 5 kilómetros a la hora. Es decir, aquí podemos pensar que aproximadamente fueran 4, 5, 6 horas como mucho caminando. Claro, Abraham no iba solo, no iba él y su mujer, sino que iban Abraham, Sara, Lot, siervos de la familia, Taré, el rebaño. En aquel entonces los israelitas no montaban a caballo, montaban en mulas, en burros, con lo cual la marcha sería mucho más lenta. Si calculamos más o menos la velocidad o los kilómetros que podrían hacer, si quitamos esos 20-25 kilómetros que puede hacer a lo mejor una pareja adulta y lo reducimos a lo que pueden hacer cuando tú viajas con niños, niños de 8 o 10 años, pues ya reducimos a unos 10-12 kilómetros al día, que podría ser más o menos los kilómetros que podrían hacer Abraham y su familia, teniendo en cuenta que iban un gran grupo de gente y que además no solamente iban ellos, sino que además también iban animales a los cuales tenías que ir pastoreando, tenías que ir cuidando para que no se dispersaran. Si tenemos en cuenta eso, podemos pensar, hacemos un cálculo aproximado de unos 10 kilómetros al día, 1.000 kilómetros tardarían unos 100 días en ir desde Ur al sur hasta Arán al norte, lo que significa 3 meses y casi medio en llegar. Es verdad que en aquel entonces existían pueblos nómadas, hoy todavía en algunos lugares en los desiertos, en Arabia, beduinos, todavía sigue existiendo pueblos nómadas, pueblos que siguen habitando en tiendas de campaña, igual que hizo Abraham y su familia cuando salieron. Durante mucho tiempo habitaron en tiendas de campaña. 3 meses. 3 meses hay quien dice que es mucho tiempo. Con lo cual, hay otra teoría que dice que esa Ur, cuna de la cultura sumeria, 1000 kilómetros de distancia, ubicada en la baja Mesopotamia, pues que posiblemente a lo mejor no era la Ur que, de la cual partió Abraham, sino que hay una Ur al norte, donde a lo mejor fue Abraham, o donde fue el lugar de nacimiento y el lugar de partida de Abraham. Los que no están de acuerdo con la otra teoría de Ur al sur, la Ur de Babilonia, dicen que la traducción de Ur de los Caldeos, Ur Kashdim, en las Biblias hebreas, es una traducción posterior. Recordemos que la Biblia fue traducida, siglo II, del hebreo al griego, por el rey Ptolomeo Filadelfo. Él era un hombre culto y quería conocer también las escrituras de otros pueblos. Era un faraón egipcio, un rey egipcio. Y entonces llamó a un grupo de sabios para que pudieran traducir. Claro, cuando nos vamos desde el año 1200-1400, en que fue escrito el Pentateuco, hasta el año 200 y pico, 300 y algo, en que, o ciento y pico, en que las escrituras fueron traducidas del hebreo al griego, muchas cosas habían cambiado. La ciudad de Arán, seguramente en tiempos de Abraham, no se llamaba Arán, porque Arán se llamaba su hermano, el que murió, según la tradición talmúdica, en el horno de fuego, en el lugar de Abraham. En aquel entonces, este lugar sí era, y todos conocían ya, el Imperio Babilónico. Es decir, es más, es que el Imperio Babilónico en aquella época ya había pasado a menores, porque ya los que realmente partían el bacalao eran los griegos, descendientes de Alejandro Magno. Estaba pensando en el Papa Gregorio, de Alejandro Magno. Entonces, hay nombres que se dieron porque en aquel entonces ya existían. Pensemos también que poco a poco, y por eso os aludía antes, la propia escritura hebrea sufrió un proceso. Los escribas posteriores, y sobre todo los escribas después de que volvieran del cautiverio, con Esdras, con Nehemías, la escritura al cambiar volvieron a reescribir. No quiere decir que falsearan los datos, pero sí quizás algunos nombres los dieron un significado más contemporáneo, más de aquella época, para que todo el mundo supiera de las ciudades y de los lugares que estaban hablando. Y por supuesto, cuando la Septuaginta, es decir, la Biblia al griego fue traducida. No, los caldeos como tal no existían en el 1200, 1400, en que Moisés escribió el Pentateuco. No existían todavía, sino que fueron siglos después cuando el nombre de caldeo realmente tomó lugar. Y no fue, como dice ahí, hasta el siglo VII cuando realmente surge el Imperio Babilónico. Pensemos que los babilonios fueron los que conquistaron a manos de Nabucodonosor en el año 586 a.C. la zona sur. Asiria conquistó la zona norte en el siglo VIII a.C. y los babilonios con Nabucodonosor conquistaron la parte sur, la región de Judá, en el siglo VI. Entonces, los que defienden esta teoría nos dicen que realmente Ur está situada al norte, está situada en lo que hoy llamamos Turquía, cerca de la frontera con Siria. En aquel entonces lo defendía ya Flavio Josefo y también en el siglo XII ese erudito judío afincado en Córdoba, Maimónides. Y luego, según la tradición turco-musulmana, Urfa o Seliurfa, que es el nombre actual de esa ciudad de Ur, durante un tiempo se llamó Edesa. ¿Recordáis Edesa, famosa por espionaje y ese tipo de cosas, en la Guerra Fría? La ciudad bíblica de Ur dice que está cerca del pueblo de Haram. Y dice esta tradición turco-musulmana, además, que esa ciudad de Ur no solamente fue el lugar, Ur al norte, no solamente fue el lugar de nacimiento de Abraham, sino que ellos dicen también que fue el lugar de nacimiento de Job. He tomado de internet algunas fotos. La cueva de Abraham. Recordáis que cuando vimos el primer estudio, hablaba acerca de que dentro del libro de Jaser, dentro de la tradición talmúdica, se dice que para evitar que Nimrod matara a Abraham, Taré lo que hizo fue ocultar a Abraham juntamente con su madre durante 10 años en una cueva. En esta ciudad de Seliurfa hay una cueva y hay una mezquita, hay una construcción donde, digamos que, se puede entrar para ver la supuesta cueva donde Abraham estuvo esos 10 años. Pero además hay un estanque, el estanque de Abraham, que dicen que fue ese horno de fuego donde Abraham fue arrojado cuando se rebeló ante su padre Taré porque se negaba a adorar a esos dioses, a ese dios solar, ese dios lunar, Nannar, y a otros dioses a los cuales su padre y sus antecesores, sus ancestros, sí habían estado adorando. Este es un mapa moderno donde vemos que, bueno, en coche son 40 y tantos kilómetros, hay dos rutas para ir desde la ciudad de Seliurfa hasta la ciudad de Arán, un poquito más al sureste. Si más o menos vamos en línea recta, pensemos que en aquel entonces no había carreteras. En aquel entonces, igual que yo recuerdo muchas veces mi suegra, que dice que ella vivía en Carabanchel, desde niña nació en Carabanchel, y entonces en aquel entonces, claro, no estaban hechas las carreteras, las calles como las conocemos hoy en día, y que recorría a veces campo a través de distancias para ir a espigar. Pues si eso ocurría en la España de los años 30, de los años 40, de los años 50, fijaos en la Mesopotamia de hace 4.000 años. Pues más o menos campo a través serían unos 40 kilómetros, con lo cual, si pensamos en esos 10 kilómetros al día, ya no es tan fatigoso de 3 meses y medio aproximadamente de recorrido desde el Ur del Sur hasta Arán al norte, sino que desde Ur hasta Arán son unos, o desde Ur hasta Arán un poquito más al sur, son unos 40 kilómetros, más o menos unos 4 días de viaje. Si es una teoría, si es la otra, son teorías, hermanos, y no podemos más que tenerlos como teoría. Esto lo he querido poner porque si sois curiosos, si os gusta la arqueología, muy cerquita de esta ciudad de Seliurfa, apenas a 14 kilómetros, se descubrió hace relativamente poquísimo tiempo unas edificaciones, más que unas edificaciones, unas piedras talladas con simbología, con bajorrelieves y altorrelieves de animales. Ese lugar se llama Göbekli Tepe, es un lugar turístico por excelencia hoy en día cuando se visita Turquía, y lo que se ha descubierto es una serie de rocas, algunas de ellas puestas en círculo, que se piensa que es dentro de esa región el lugar más antiguo de adoración de toda esta zona, porque data de unos 9.000 años antes, o 9.600, dice ahí, antes de Cristo, lo cual en la arqueología la tendríamos que repensar un poco y ir un poco más hacia atrás de lo que algunas fechas datan y dicen los arqueólogos modernos, los arqueólogos, digamos, ortodoxos. Si os gusta, insisto, la arqueología, mirad en internet Göbekli Tepe, merece la pena. Y ya concluyo. Dice, y vinieron hasta Arán y se quedaron allí y fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré en Arán. Así que hemos caminado con Abraham, con su familia, no sabemos si 1.000 kilómetros. ¿Estáis fatigados? Sí, bueno, tú sí. O 40 kilómetros apenas. Hemos hecho un viaje, hemos conocido acerca de esas ciudades importantes de aquella época, la cuna de la civilización, Mesopotamia, los sumerios, la escritura cuneiforme, los dioses de aquella gente, Taré y su familia, Abraham, viajando, y los hemos dejado en esta tierra de Aram, de donde partiremos nuestro próximo viaje, y ya de Aram hasta Canaán, nos quedaremos en Canaán el próximo mes. Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga. Si tenéis alguna pregunta de lo que hemos visto, preguntas, dudas, aclaraciones, cosas que podáis aportar, que queráis aportar, cosas que yo no haya dicho, que seguro que son muchas. Sí, Juan Carlos. Sí. Sí, sí. Sí. Lo que pasa es que el huerto del Edén está supuestamente como un poquito más abajo, pero sí, está en toda esa región. Está en toda esa región. Sí. Gloria a Dios por su palabra. Sí. Sí. ¿A quién? No parece. Ten en cuenta, claro, es que cuando vamos a la arqueología normal, digamos, no encontramos absolutamente nada acerca de Moisés. Nada. Lo más que encontramos en alguna estela ya muy antigua es un pueblo que se llaman los Jabiru, de donde parece ser que se deriva la palabra ibrí, hebreo, que si queréis también en algún estudio posterior, cuando hablemos más de... Hay un texto en Génesis 14 donde habla de Abraham el hebreo. Cuando veamos ese Abraham el hebreo, tocaremos un poco de dónde proviene o de dónde supuestamente proviene todo eso. Pero no hay ningún vestigio arqueológico que nos mencione que Abraham realmente vivió en aquella época. Tampoco hay nada absolutamente de Moisés. Así como cuando vamos a los libros de crónicas, reyes, sí encontramos nombres de reyes de la época, no solamente de reyes de la zona norte de Israel o de la zona sur de Judá, sino que también hay un paralelo con los reyes de aquella época, reyes de Asiria y otros que vivieron. Pero sin embargo, cuando nos remontamos anterior, hasta la época de Moisés, como digo, posiblemente 1400 o 1200 y pico, dependiendo de quién pensemos que fue el faraón con el cual nació Moisés, porque indudablemente faraón en la Biblia en esa época nos habla de faraón, pero no dice qué faraón, no nos dice cuál era el nombre de ese faraón, con lo cual no sabemos. Yo, en contraposición a veces un poco de lo que normalmente se ha dicho de Ramsés, pienso que quizás podamos ubicar más a Moisés en el año más anterior, en el 1400 y pico, porque la hija de Faraón, que nos menciona la Biblia como como un personaje importante, cuyo nombre no sabemos, muy posiblemente, pero eso es una teoría mía, bueno, no es mía, yo la he leído también, pero la he asumido un poco más como mía, muy posiblemente fuera Hatshepsut, que era una de las hijas de Seti I, un gran constructor, que por eso también pienso que a lo mejor fue más antigua. Pero esta mujer, así como los egipcios hacían, si tú a mí me caías mal y yo tenía poder, a tu muerte yo borraba todo, no quería que nadie supiera acerca de ti. Entonces se dice que a lo mejor si el nombre de Moisés pudo aparecer en algún lugar, que fue borrado, que fue borrado. Entonces, lo único que nosotros podemos pensar acerca de Moisés es lo que está por las Sagradas Escrituras y por la tradición. No hay vestigios arqueológicos descubiertos al día de hoy. El otro día, en un documental que veía en la televisión, se dice que muy posiblemente en la meseta de Gizá y en todos los alrededores hay más de 100 y pico pirámides que están todavía enterradas. Lo que pasa es que, claro, el gobierno egipcio pues no está muy por la labor, ¿no?, de ahondar. Entonces, todavía la ciencia, la arqueología, tiene que descubrir muchas más cosas. No sabemos si nosotros lo veremos y si dentro de X años a lo mejor hay algún descubrimiento arqueológico que nos diga o que nos mencione el nombre de Moisés en algún jeroglífico por ahí perdido. No sabemos. No sabemos. Más cosas.
Algo que te va a preguntar. Ahí estabas hablando de que te decía, eso es una teoría. Te estaba hablando de una teoría. Y cuando, por lo menos leímos la escritura, cuando el Señor le dijo a Abraham que se fuera, era su parentela y su familia se fuera. Entonces, ¿en qué se cree?
No. Claro, a ver, creemos en lo que dice la Escritura. O sea, está claro que la Escritura dice que el Señor le dijo a Abraham, te tienes que ir. Eso es lo que nosotros creemos como creyentes. Ahora, lo que adorna a todo eso, no sabemos si el propio Señor le dijo a Abraham y a su familia, oye, marcharos, porque van a venir zumbando fuerte. Quiero preservaros a vosotros porque tengo grandes planes para vosotros. Ahí es donde yo digo que puede ser una teoría. Pero claro. 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 Exacto, exacto. Sí, sí. Claro. Sí. Claro, claro. Por eso en la Biblia está claro. O sea, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Eso vamos a verlo la próxima vez, el próximo estudio. Es el llamamiento de Abraham por parte de Dios. Pero lo que yo me estoy refiriendo aquí es, bueno, en la Escritura nosotros sabemos que dice eso y eso está claro y es palabra del Señor. Ahora, como hay cosas que no dice, circunstancias, pues dentro de esas circunstancias, dependiendo de cuando realmente vivió Abraham, si vivió en esa época más anterior, más posterior, podemos pensar que Dios utilizara las circunstancias o bien dentro de lo que era el propio reinado floreciente y donde estaban súper a gusto y muy bien, y decirle el Señor, aquí estáis muy bien, pero estáis adorando a otros dioses que no soy yo. Con lo cual, marchaos, porque dentro de los planes que Dios tenía para Abraham y su familia, estaba por encima de todo que fueran adoradores de un único Dios. Abraham como padre del monoteísmo. Y cuando todos estamos muy bien y muy relajados, hay veces que nos olvidamos de Dios. O la otra historia, la otra teoría, es que, oye, va a venir una persecución, va a venir, y entonces, mira, mejor marchaos, porque no quiero que vosotros estéis en peligro. Eso es lo que nosotros podemos pensar. No es lo que, desde luego, está escrito en la Biblia. La Biblia, lo que está escrito es, de parte de Dios, Abraham, márchate. Lo demás son teorías. La Biblia no es teoría. ¿Eh? O sea, no quiero que me malinterpretéis. A los apócrifos, sí. No, no los tiene. Y la Biblia católica, estos dos libros que yo he mencionado, del libro de Jaser y el libro de los jubileos, son libros que, bueno, a ver, en la Biblia sí nos hace un par de menciones al libro de Jaser. Lo vimos en el anterior estudio, donde están concretamente. El libro de los jubileos no se menciona. Lo que pasa es que dentro de la tradición talmúdica, es decir, mientras que Israel estuvo viviendo, habitando en lo que era su territorio, y mientras que el templo existía, ellos iban al templo, iban a las sinagogas. La adoración era, vamos a llamar, templocéntrica. Ya existían escuelas de rabinos, donde lo que se hacía principalmente era enseñar la Torá, enseñar la ley. Cuando en el año 70 entra Tito, destruye Jerusalén, destruye el templo, y posteriormente, después de las diferentes guerras y luchas contra los romanos, en el año, creo que es el año 105, entra Adriano, otro de los emperadores romanos, y ya definitivamente esparce a todo el pueblo de Israel, lo que todos conocemos como la diáspora. A partir de ese momento empieza a no solamente a ser una, o mejor dicho, en lugar de ser un culto templocéntrico, ya no existía el templo, ellos siguen fundando sinagogas en los diferentes lugares de la diáspora donde son diseminados. Pero durante todo este tiempo anterior, no solamente en los tiempos de Jesús, sino durante todo el tiempo anterior, el pueblo judío, el pueblo hebreo, tenía diferentes libros que no forman parte del canon. Estoy hablando de los libros del Antiguo Testamento, no de los nuevos. Del Antiguo Testamento, que fue en el año ciento y pico, en el concilio de Jamnia, un concilio que no fue cristiano, fue judío, donde determinaron qué libros debían de entrar dentro del canon hebreo. Pero ellos tenían otra serie de libros. Otro libro, por ejemplo, que es mencionado en el Nuevo Testamento, en Judas lo menciona, es el libro de Enoch. Sin embargo, no forma parte tampoco del canon hebreo. Posteriormente, cuando cierran el canon del Nuevo Testamento, la Iglesia Católica Romana, puesto que estaba incluida en la Septuaginta, en esa traducción al griego de las escrituras hebreas, ahí sí estaban incluidos libros como Primero y Segundo de Macabeos, estaba incluido el libro de Eclesiástico, estaba incluido el libro de la Sabiduría, estaban incluidos apéndices a Esdras, estaba incluida una serie de libros que, si bien tampoco forman parte, propiamente dicho, del canon hebreo, pero lo incluyeron. Y entonces, en las Biblias católicas, si tenéis alguna Biblia católica en casa, podréis ver que ahí hay una serie de libros en el Antiguo Testamento que no están en nuestras Biblias. Entonces, todas esas historias, juntamente con la tradición talmúdica, con la tradición oral, cuando los judíos fueron esparcidos, dentro de esas escuelas rabínicas y dentro de lo que era la tradición oral, ellos empezaron a escribir realmente el Talmud, la Midrash o la Mishnah y la Gemara. No son sino libros que recogen, claro, esa tradición oral del pueblo judío, que no son, no consideramos al nivel de la Escritura, por supuesto, no consideramos inspirados por Dios, pero sí recogen esas tradiciones que hasta entonces habían sido tradiciones orales del pueblo judío. Y a los días de hoy nosotros podemos leer en esos libros, que son comentarios, algunos son comentarios de comentarios, pero son comentarios, son estudios, son exégesis, son investigaciones. O sea, tampoco es que sea que yo de repente se me ocurre no sé qué, cojo y me lo invento. No, sino que son estudios profundos de rabinos, de eruditos bíblicos judíos, donde ponen todo ese material. Durante muchísimos siglos ha estado exclusivamente escrito en hebreo. Y los que no sabemos hebreo, pues hoy en día está traducido sobre todo al inglés, al alemán y también en castellano hay bastantes cosas. Son tradiciones. El libro de Jaser, el libro de los jubileos, pues bueno, son todas estas cosas, digamos que lo que hacen a lo mejor es contarnos un poco más. O sea, todo esto que yo he contado, de que Abraham al nacer, pues historia o mitos o leyendas, porque realmente no sabemos. Está contenido en tradiciones orales, ellos lo consideran igual como tradiciones orales, por supuesto, la ley es la ley, la Torá es la Torá, el Antiguo Testamento es el Antiguo Testamento, pero estos otros libros son libros que ellos manejan también, cuando digo ellos digo el pueblo hebreo, lo manejan también, pero no lo consideran al mismo nivel, claro, que las Escrituras. Claro. Entonces, es interesante que nosotros también como cristianos, como creyentes en el Señor, en su palabra, podamos conocer un poco de estas cosas que al fin y al cabo el cristianismo proviene del judaísmo. Con eso yo ni soy mesiánico ni nada de eso. O sea, lo que pasa es que sí me gusta escarbar un poco en este conocimiento que nuestros ancestros nos han aportado, para que de esa manera también nosotros podamos conocer un poco y enriquecernos un poco con, no con las creencias, pero sí con las historias que otros pueblos nos cuentan. En este caso, como graba antes nuestra hermana, el pueblo de Dios, o el pueblo de Israel. Claro. 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 No había nuevo. Claro, en aquel entonces el nuevo se estaba escribiendo. Se estaba escribiendo. Entonces él apunta al Antiguo Testamento. El propio texto que he mencionado de Esteban, el que está diciendo varones hermanos, y qué es lo que está haciendo, nada más que he mencionado un poquitín donde menciona a Abraham, pero sabemos que en esa disertación él está hablando de todo, hasta que ya aquellos dicen que se tapa, ya no queremos oírte más, y cogen y le apedrean, porque claro, lo que les estaba diciendo era muy duro para aquellos duros de oído. Más cosas. Bueno, hermanos, pues vamos a pasar al tiempo de la ofrenda.